Si son habituales ustedes de este medio de comunicación, bien saben que con esta sintonía de fondo vamos a adentrarnos en la información relativa a la actividad parlamentaria. Hoy contamos con dos diputados, con una diputada y un diputado para participar en este espacio de Radio Sintonía que les acompaña hace ya varias temporadas en esta franja horaria, siempre los lunes. Por una parte, hablaremos con la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Hanna González, y por otra parte, hemos invitado a que esté con nosotros en esta ocasión el diputado por, en este caso, por el Partido Socialista, que tuvo responsabilidad en el gobierno de Canarias la pasada legislatura, concretamente en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirigía Elena Mañez. Y bueno, con nosotros está una persona que también estuvo vinculada en su momento al sindicalismo, como es Gustavo Santana. Bueno, creo que lo hemos perdido. Vamos a ver si recuperamos a Gustavo Santana. Como les decíamos, persona vinculada primero al sindicalismo en la UGT concretamente, y posteriormente estuvo en esa responsabilidad de empleo del gobierno de Canarias. Gustavo Santana ha presentado una propuesta donde solicita concretamente un plan extraordinario e integral de formación y empleo para mayores de 45 años en el Parlamento de Canarias. Y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en este próximo pleno que se celebra esta semana en la Cámara Regional, donde bueno, pues plantea documento exclusivamente para las personas mayores de 45 años que no han computado los años mínimos de cotización y que puedan acceder a una pensión contributiva. Ya está con nosotros el diputado Gustavo Santana. Gustavo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo le va al frente de un acta en el Parlamento de Canarias? Me gustaría, bueno, pues en principio conocer cómo han ido esta semana en esa nueva responsabilidad que tiene usted, una vez que ha pasado ya, bueno, pues como responsable de un sindicato en Canarias como era la UGT, luego al frente de empleo del gobierno de Canarias con Elena Mañez, y ahora como diputado. ¿Cuál es su valoración de esta experiencia, que de momento podemos decir que es corta, Gustavo?
Bueno, estamos un poco adaptándonos, ¿no? a estos cambios, porque no es lo mismo estar en el gobierno y gestionando el área de empleo, en donde puedes influir o introducir las diferentes políticas que crees conveniente en virtud a un programa de gobierno, a estar en el Parlamento en la oposición, en la que lo que estamos intentando es, sobre todo, llevar a cabo una serie de propuestas que sigan, pues bueno, la tendencia que venía dándose en los últimos años en favor de las políticas de empleo y avanzando, por lo menos lo vamos a intentar, hacia el empleo decente, ¿no? Por lo tanto, adaptándonos, pero no es algo que en mi caso cueste mucho, ¿no? Ya venía familiarizado también con este tipo de políticas y eso lo hace un poquito más fácil.
Uh-huh. Claro, como decíamos, usted ha estado siempre vinculado a cuestiones del ámbito laboral, ¿no? Primero como su etapa, como decíamos, vinculado a la UGT, luego en esa Consejería de Empleo y Conocimiento, y ahora, como dice usted, desde el Parlamento de Canarias, pero siempre en el mismo sentido, ¿no? Del empleo. Por lo tanto, maneja usted una muy buena información en relación al empleo y al desempleo en Canarias. Usted pone sobre la mesa los mayores de 45 años, Gustavo.
Sí, nosotros ya en el programa electoral del Partido Socialista llevábamos una propuesta a sabiendas de que aquí nos empezábamos a encontrar un problema, porque tras la crisis del COVID-19 empiezan un poco a reajustarse lo que se llama el mercado laboral. A mí no es un término que me guste mucho, pero bueno, en ese reajuste vemos cómo se van incrementando los parados de 45 años, de más de 45 años, porcentualmente, que no es lo mismo que se vinieran reduciendo en términos brutos, ¿no? Y también nosotros en la legislatura anterior estábamos bastante pendientes de cómo se iba desarrollando el pacto de pensiones, que al final se acuerda con los sindicatos más representativos de este país, para saber cómo quedaba finalmente el cómputo en relación a los años mínimos de cotización. Tengan en cuenta que encima de la mesa estaba el debate de que esos años mínimos de cotización pasarán de 15 a 25, ¿no? Finalmente se logró mantenerse en 15, y esto nos lleva a una reflexión que yo creo que hay que introducir para incrementar un nuevo criterio sobre los diferentes programas que ya existen para los mayores de 45 años, para los parados de larga duración, que es tener en cuenta los años mínimos de cotización que se tiene para darle un impulso a aquellas personas que, a través de los diferentes planes de empleo, podamos facilitar que superen los 15 años de cotización mínimos exigidos y poder pasar en un futuro, cuando se termine su carrera laboral, a tener una pensión contributiva, porque si se quedaran con una pensión contributiva, si se quedaran ellos con una pensión no contributiva, uh-huh, la diferencia de renta mensual pues sería cercana a los 500 euros de minoración. Por lo tanto, estamos hablando, en nuestra opinión, de una idea, de una propuesta que creemos va a ser atendida por los diferentes grupos parlamentarios para poder facilitar, una vez analizados todas aquellas personas que no tengan los años mínimos de cotización a través de su carrera laboral y a través de un plan de formación y empleo, poder recuperarlos para poder acceder a una pensión contributiva.
¿Usted sabe qué tanto por ciento de población estamos hablando? El temor que ustedes han puesto sobre la mesa es que estas personas mayores de 45 años, si no pueden acceder a una pensión contributiva, terminen lamentablemente engrosando las bolsas ya de por sí lamentables de pobreza que hay en Canarias, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de población podríamos estar hablando, Gustavo?
Tenemos que, una de las propuestas que llevamos en esta propuesta es que se configure una comisión de trabajo, una comisión técnica en la que esté los responsables en Canarias de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo Estatal, del SEPE. Porque tenemos que identificar de ese 61%, casi 62% que dio el dato del paro registrado del mes anterior, que son parados mayores de 45 años, estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto, 105.000 parados mayores de 45 años, y ahí tenemos que identificar primero quiénes no tienen los niveles mínimos cotizados para poder acceder a una pensión contributiva. Y ese dato nos lo tiene que dar el Ministerio de Seguridad Social, básicamente, para a través de ahí configurar un programa extraordinario en el que a esas personas poder facilitarles el acceso a un plan de formación y empleo. Para poder pasar ese umbral, nada más que pasar ese umbral, ya supondría que si en el futuro no tuvieran los años mínimos cotizados, actualmente cobrarían una pensión no contributiva de 484 euros al mes, a pasar, si cuando pasen ese umbral, de cobrar más de 960 euros de renta al mes, que sería una pensión contributiva de las actuales y que estaría sujeta incluso a la revalorización de las pensiones cada ejercicio, ¿no? Si así los presupuestos generales del Estado lo ponen en marcha. Por lo tanto, hay un salto importante para acabar con bolsas que yo identifico de pobreza futura si no entendemos estas políticas con este tipo de planes extraordinarios.
Uh-huh. Diputado, ¿qué perfil hay o tiene ahora mismo este desempleado o desempleada mayor de 45 años en Canarias? ¿Cuál es el perfil de esas cerca de 105.000 personas que usted decía que estaba dentro de ese 62%?
Pues si analizamos el dato, podemos identificar que el perfil primero, que en esta situación está en una situación pues de no tener los años mínimos de cotización, principalmente son mujeres. Mujeres que, saben, eso también significa que hay una diferencia de brecha en materia de renta muy importante en nuestra comunidad autónoma que también hay que atender. Personas que en torno a que posiblemente sean básicamente personas que han trabajado en algún momento en el sector servicios mayoritariamente, pero eso es una cuestión lógica teniendo en cuenta cuál es nuestro tejido productivo, ¿no? Y habrá que identificar cuántos de los varones pues están en esta situación a través de los diferentes sectores, sobre todo el sector de la construcción, ¿no? Por lo tanto, estos son los perfiles que tendremos que atender, pero el dato concreto lo tendremos cuando esa comisión técnica, si es aprobada la proposición no de ley en el Parlamento, pues ejerce los trabajos y podamos identificarlo de forma clara y notoria, ¿no? Yo creo que sería interesante que el Servicio Canario de Empleo, una vez que tenga este dato, lo dé a conocer para saber exactamente de qué personas, qué perfiles y cuántas son las cuantías que pudieran destinarse a través de las pensiones contributivas que en un futuro pudieran recibir estas personas, ¿no? Insisto que esto es una cuestión incluso de combatir pues la pobreza futura que pueda darse si no somos capaces de atender esta situación.
Claro, aquí sería bueno conocer si el impedimento para contratar es únicamente la edad o ya se suman otras circunstancias como la tener o no tener formación. En fin, son bueno pues ya de cuestiones que determinan si bueno pues estas personas pueden acceder a un trabajo o no. La semana pasada teníamos con nosotros aquí a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias y nos comentaba que se dan varias circunstancias en Canarias en relación al desempleo. Por una parte están los las personas de 45 años, personas por otro lado sin formación, y luego está el otro extremo, la gente muy cualificada que tampoco tiene posibilidad de trabajar, ¿no? Estamos en un mercado bastante complicado, ¿no? Diputado, usted que lo conoce bien, para que los ciudadanos puedan acceder al empleo, ¿no?
Efectivamente, tengamos en cuenta que esto también es producto de las altas tasas de paro que normalmente han persistido en Canarias. Estamos hablando ahora mismo, aunque es un dato que se ha ido minorando de forma gradual después de la crisis del COVID-19, un dato que no se recordaba hasta remontarnos al año 2008, de 170.000, casi 100 parados, ¿no? Y paradas en Canarias. Por lo tanto, son datos altos que esas diferentes variables en base a los perfiles pues se dan de forma más acentuada. Pero para eso están las políticas de transición para el empleo, los planes de empleo, y medidas que deben acompañar a esos planes de empleo una vez identificados los perfiles y si tienen necesidad pues de formarse concretamente en alguna cuestión concreta para intentar facilitar que entren a trabajar en los diferentes sectores. Hay una reclamación que están haciendo, por ejemplo, el sector de la hostelería, el sector de la construcción, que vienen a decir que no encuentran mano de obra. Bueno, pues habrá que invitarles a que a través de estos programas, este 61%, casi 62% de personas mayores de 45 años que no tienen un empleo en este momento, pues posiblemente haya un porcentaje alto que quieran empezar a trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta además que la reforma laboral última facilita que el contrato prioritario debe ser un contrato indefinido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que aprovechar estas oportunidades de los cambios normativos que se han producido para generar en Canarias, a través de las competencias que tiene transferidas, y en este caso las de empleo, pues facilitar esas transiciones, ¿no? Y acompañarlos en todo momento para generarles pues un plan de transición hacia el empleo para que se ajuste a las necesidades incluso de estas personas y de las diferentes empresas para poder conseguir en un futuro próximo un puesto de trabajo.
A mí se me hace muy difícil que por tener 45 años no te contraten, ¿no? En fin, no sé en qué punto pasamos a ser ya personas que por nuestra edad no podemos trabajar y igual no se mira otra capacidad como la experiencia, ¿no? En cualquier puesto de trabajo, tengamos o no tengamos formación, ¿no? Pero es tremendo que a una persona con 45 años ya se le considere viejo, se le considere mayor y que no tiene la capacidad para desempeñar un trabajo, ¿no?
Más bien todo lo contrario, ¿no? Teniendo en cuenta además que nuestro sector productivo, nuestro modelo productivo básicamente es el sector servicios, ¿no? Que tampoco en muchas categorías profesionales en las que se solicita un puesto se necesita grandes cualificaciones profesionales, sino tener en muchos casos un certificado de profesionalidad o acreditar la experiencia laboral en el que puedan desempeñar fácilmente estos puestos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al sector de la hostelería, ¿no? Y si en el caso de que lo que se esté solicitando sean puestos más concretos, ¿no? Que en el caso que a nosotros nos transmitían en algún momento en cuestión de buscar cocineros o cocineras, bueno, pues seguramente aquí habrán profesionales en este porcentaje alto de mayores de 45 años, que haya personas que estén capacitadas capacitadas para ello. Insisto, no solo teniendo en cuenta el tema de la formación que tengan acreditada, sino también la acreditación de la experiencia laboral. Claro. Eso también hay mecanismos para certificar a través de la acreditación de la experiencia laboral que son personas capacitadas para tener diferentes puestos de trabajo.
Uh-huh. Es difícil explicar que una industria como la turística, como usted acaba de señalar, que necesita personal, no encuentre personas y que por otra parte haya una gran parte de la población que no tenga los años necesarios para recibir dentro de un tiempo esa pensión contributiva. Hay algo que no casa, ¿no, Gustavo?
Sí, efectivamente. Es muy improbable que teniendo los altas tasas de paro, en este momento 170.098 parados y paradas en Canarias, se diga que hay personas que no quieran trabajar en los diferentes sectores. Es improbable, de una alta improbabilidad que yo lamento no creerme cuando lanzan ese discurso. Uh-huh. Por lo tanto, el Servicio Canario de Empleo tiene que liderar, y es otro de los puntos que ponemos en esta proposición de ley, el proceso para atender al llamamiento de los sectores que dicen que no encuentran mano de obra para ocupar los diferentes puestos de trabajo e invitarles a contratar a estas personas mayores de 45 años. Que estoy seguro que hay personas con cualificación para eso. Y si no se tiene, se formará a través de los diferentes programas de empleo para que la tengan. Porque esto es un trabajo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Esto va a llevar un tiempo. Ojalá de los mayores de 45 años, que no tengan los años de cotización suficientes, pues estén en el umbral de los 45, los 46 años, que podamos atenderlo de forma con el tiempo para poder acceder a esos niveles de cotización. Lamentablemente sería encontrar a personas que ya estando en una edad de jubilación real muy próxima, no tengan los años de cotización y el margen de maniobra que tengamos sea menos, ¿no? A no ser que seamos capaces de activar otro tipo de políticas de emprendimiento que sean atractivas para estas personas y puedan querer emprender a través de las diferentes materias que se puedan suscitar y empezar a cotizar algo en otro régimen, ¿no? Pero el asunto es que esta es una situación que entendemos que hay que atender ya y que ojalá sea aprobada el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento y que el Servicio Canario de Empleo se ponga a la tarea para poder resolver estos problemas.
Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias y bueno, una vez que no ponemos en duda será respaldada esta iniciativa del Partido Socialista, donde se contemple un plan extraordinario integral de formación y empleo para mayores de 45 años, se traslade también al Ejecutivo y que este lo ponga en marcha, ¿no? Porque ya saben los oyentes que en muchas ocasiones las proposiciones no de ley, bueno, pues se aprueban y tardan o se quedan ahí en el sueño de los justos, como decimos aquí en este espacio de Parlamento. ¿No es así, Gustavo?
Sí, estaremos vigilantes a través de las diferentes iniciativas para saber si estas proposiciones no de ley surten efecto. Se preguntará, se pedirán comparecencias, se pedirán datos e informes si es necesario, pero estaremos atentos para ver si se cumple.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta que usted quiera. Buenos días.
Gracias a usted y buenos días.
Y la diputada de Coalición Canaria por la isla de Fuerteventura, Jana González, ha puesto su mirada en una carencia que conocen ustedes bien y que tiene que ver con la dotación de medicina legal aquí en la isla de Fuerteventura. González ha pedido dotar a medicina legal de más medios personales y materiales y considera que es una urgencia que nos obliga a ser más reivindicativos. Saben ustedes que por la falta de técnicos en la isla de Fuerteventura, en muchos casos, cuando se produce un fallecimiento y hay que realizar una autopsia, bueno, pues hasta 5 días han llegado a esperar los familiares para dar sepultura a ese ser querido. Una situación que, bueno, pues en principio es muy dolorosa, a lo que se añade esa espera para enterrar a la persona fallecida. En muchos casos se han producido en la isla de Fuerteventura y ya en la anterior legislatura era denunciada esta situación y de momento vuelve nuevamente este tema al Parlamento de Canarias. Con nosotros está Jana González. Jana, buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que ya no hace falta volver a describir la situación por la que atraviesan las familias una vez que un ser querido ha fallecido y hay que proceder a la realización de una autopsia, ¿no? Son, comenta usted, hasta 5 días las que tienes que esperar los familiares para bueno, dar sepultura, ¿no?, a su ser querido.
Sí, la verdad es que no. Se lo trasladamos a la consejera en la anterior comisión de justicia y no es un tema nuevo, en la misma manifestación de la pregunta se lo decía, ¿no? No es un tema nuevo y es un tema que llevamos reivindicando desde la anterior legislatura, yo creo que hasta en la anterior. Se produjo una serie de avances, pero vemos como en la legislatura pasada, pues otra vez volvemos a tener esas esperas que además se acentúan en las islas no capitalinas de las islas capitalinas. Y bueno, sabemos que hay un gobierno nuevo y se lo trasladábamos para que tuviera conocimiento de los hechos y avisándole de que íbamos a ser bastante reivindicativos con este tema porque se trata de justicia, ¿no? Se trata de que ¿por qué las familias de Fuerteventura tienen que esperar más días por no disponer de los medios? Y es tan injusto porque pagamos los mismos impuestos que el resto de personas que viven en Canarias y apelábamos a esa sensibilidad, ¿no?, de la consejera, que también procede de una isla no capitalina, para que pusiera solución. Además le trasladamos voces concretas de personas que han manifestado su caso en redes sociales, concretamente de una chica de Cotillo que su hermano falleció y no solamente denunciaba el hecho de la espera de 5 días, ahondando ese dolor, ¿no?, y esa incertidumbre de poder velar. Generalmente muertes que no se producen por larga enfermedad, sino por circunstancias que no se conocen, repentinas, y pues que tienes ese dolor de ser consciente de la muerte y además lo tienes que añadir a esa incertidumbre por una falta de medios que es evitable. Y la consejera, pues la verdad es que de la anterior legislatura que trasladábamos estos problemas y siempre nos encontramos contra un muro de es que es muy complicado, la verdad es que yo celebro que por fin haya una consejera que nos diga, pues es verdad, ese problema existe y es totalmente injusto que las familias de Fuerteventura tengan que esperar 5 días por una falta de medios. Y nos vamos a poner a trabajar.
Diputada, ¿la carencia está en el forense o la carencia está en el técnico que acompaña al forense? ¿Dónde está o en los dos?
Pues la carencia al principio de la anterior legislatura estaba en los técnicos, pero ahora también es necesario dotar de mayor personal al Instituto de Medicina Legal. La consejera nos hablaba de plazas en la RPT que no han sido cubiertas y que la primera medida que se va a adoptar desde este gobierno de Canarias es, desde su consejería, cubrir todas esas plazas que están vacantes. Y decía, y aún así entendemos que va a ser corto para darle servicio a todas las islas. Y vamos a trabajar en hacer una reforma de ampliación de la RPT actual, oye, para que la gente pueda ejercer sus derechos, porque estamos hablando de un derecho, de poder velar y dar sepultura a tus familiares.
Por lo que veo, no tiene una solución a corto plazo, por lo que usted cuenta, ¿no? Si hay que cubrir esas plazas, hay que sacar una convocatoria, bueno, pues la gente se presentará o no, en fin, eso llevará un tiempo, ¿no, diputada?
Eso llevará un tiempo, también está, la consejera explicó que se va a establecer aquellos mecanismos para poder colaborar con empresas externas hasta que salga la RPT para poder dar solución y más rápida, de manera temporal, hasta que se produzca esa ampliación de los puestos de trabajo, pero también sin ninguna duda trabajando para que el Instituto de Medicina Legal Público tenga los servicios el día de mañana. Porque hay temas y hay asuntos que los tiene que tratar el Instituto de Medicina Legal y que no se pueden derivar. Porque claro, el más llamativo es el caso de practicar las autopsias.
Sí.
Pero también tenemos que hablar del retraso que hay en informes periciales, como por ejemplo, para todo tipo de delitos, ¿no?
Sí,
agresiones sexuales, etcétera, donde hay un retraso brutal y donde estamos hablando de que las consecuencias pues son muy graves, ¿no? Porque no es lo mismo un informe pericial justo después de ocasionado el hecho a tardar 2 años en realizar ese informe. Y hay asuntos que se priorizan, y lo manifestaba la consejera, pero hay otros que no. Y es un tema que urge. La verdad es que no estamos acostumbrados, o por lo menos en mi caso, Marusa, a explicarle una problemática y que la consejera diga, oiga, que es un tema tan grave que es prioritario para este gobierno, y sabemos que es complejo, pero es que nos vamos a poner a trabajar para poder dar solución cuanto antes, porque es un tema grave. Hasta ahora nos habíamos encontrado con excusas viniendo de un tiempo donde hay más recursos económicos que nunca, y donde no se han trasladado en que esos recursos económicos sean medios materiales y personales para ampliar los institutos de medicina legal, con las consecuencias que eso genera. Con lo cual, tenemos un halo de esperanza. Avisamos a la consejera de que ella estaba comenzando, y que le trasladamos el problema, pero que vamos a hacer seguimiento y que vamos a ser muy reivindicativos para que esos medios lleguen a la isla de Fuerteventura.
Vamos a ver si hay celeridad en relación a ese asunto, porque como usted dice, la consejera es nueva, pero es que el tema ya es de los viejos y de los que durante 4 años han estado sobre la mesa, y yo entiendo que los ciudadanos ante este tipo de situaciones ya no tengan paciencia, ¿no? Porque como usted comentaba, lamentablemente es una muerte que nadie espera y que hay que proceder a hacer la autopsia, y bueno, pues a ese dolor se añade otro que yo creo que es innecesario, ¿no? El poder velar y dar sepultura a ese ser querido, ¿no? En fin, vamos a ver.
Y sobre todo que se dé la información, ¿no? Porque hay una circunstancia que es a lo que las personas afectadas, porque además casi todas, ¿no? Todas tienen la misma posición, ¿no? De tener que denunciar ellas para un caso que les ocurrió, con la esperanza de que ninguna otra familia pase por
esa situación.
Circunstancia.
Sí.
Y ya no es solo la espera, sino ese transcurso de los días sin ninguna información. Yo creo que el servicio se puede humanizar muchísimo más, y que aunque tardemos en darle esa solución porque porque son medidas complejas que hay que llevar a cabo y llevan un tiempo, que como mínimo se les informe a la familia, que las familias sepan cuándo se le va a practicar la autopsia, si va a ser 1 o 2 días, y cuándo van a poder disponer de la persona para poder velarla y darle sepultura, ¿no? Pero bueno. En este pleno, en esta semana también tenemos pleno, y también llevamos una pregunta a la misma consejera, a la consejera de Justicia, para que nos explique todas esas acciones que se han llevado a cabo por este nuevo gobierno para desbloquear la situación del proyecto denominado Palacio de la Justicia en Fuerteventura, que es un proyecto también que se lleva hablando de la necesidad de la concentración de todos los órganos judiciales y fiscales de la isla para mayor eficacia, pero vemos cómo pasa un año tras otro, cuenta con partida presupuestaria en la ley de presupuestos, pero a día de hoy no se está trabajando en un edificio o en un nuevo proyecto de la Ciudad de Justicia en la isla de Fuerteventura. Y de nuevo las personas que vivimos en la isla Majorera tenemos que estar esperando para que esa falta de recursos lleguen, de que esas necesidades se establezcan y sean una prioridad para el gobierno de Canarias. Y bueno, sabemos por nota de prensa que tanto la Corporación Insular del Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de Puerto Rosario, David Vera y Lola García, ya han puesto otro suelo a disposición debido a la litigiosidad del anterior suelo. Y queremos saber y preguntarle a la consejera qué acciones se va a llevar a cabo por su consejería para poder darle celeridad, ¿no? Si el anterior proyecto ubicable en esa nueva parcela y qué acciones se van a llevar a cabo para empezar a construir y que esos recursos lleguen a la isla y poder disponer de unos medios en justicia pues acorde a las necesidades de la isla.
Estaremos pendientes a ver lo que contesta la consejera y bueno, en fin, habrá que confiar, ¿no?, en que tanto esos recursos que se demandan para dotar a Fuerteventura de técnicos en medicina legal y que, bueno, pues no haya que esperar 3, 4 o 5 días, que no haya que esperar en definitiva para poder tanto velar como dar o despedir a ese ser querido, y también pendiente de cuál será la posición de la consejería ante ese cambio de ubicación de terreno para la futura Ciudad de la Justicia, que ya hemos explicado aquí que pasaría a estar en la zona, para que se hagan ustedes una idea, donde están las oficinas ahora mismo de Agricultura, donde está el archivo, toda esa zona que, bueno, pues pertenece a, o es propiedad, el terreno del Cabildo de Fuerteventura. En fin, Hanna, muchísimas gracias por estar en una ocasión más con nosotros en este espacio Parlamento y aguardaremos a la intervención de la consejera de Justicia con respecto a estos asuntos que usted plantea. Gracias, que tenga buena semana.
Un placer, muchas gracias.